Hechos capítulo 5, y vamos a ir un poco atrás de Hechos capítulo 5, ahí al final de Hechos capítulo 4, versículo 31. Hechos capítulo 4, versículo 31. La iglesia comienza, o los que habían creído en Jesús comienzan a congregarse y a juntarse. Para esta época en la iglesia ya dice que es una multitud. Todo empezó con una persona, Dios, con Jesús, y de ahí él llamó para que estuvieran con Jesús a 12. De ahí tuvo 70 discípulos que los empezó a enviar de dos en dos. Y de ahí, cuando viene Pentecostés en Hechos capítulo 2, dice que se convierten en una sola predicación 3.000. Más adelante dice que se convierten 5.000. Y para esta época de la iglesia, posiblemente ya son 10.000 congregándose en Jerusalén, posiblemente teniendo la iglesia sus oficinas en el aposento alto y ya yéndose a reunir en un lugar más grande, posiblemente en el templo, en la explanada del templo. Aquí vamos a estudiar que se reunían en el pórtico de Salomón. Entonces, mira lo que dice Hechos capítulo 4, versículo 31. Dice, cuando hubieron orado, es decir, tienen una reunión de oración, la iglesia primitiva, el lugar que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Una evidencia de tú ser un hombre o una mujer llena del Espíritu Santo no es solamente hablar en lenguas, como en algunas iglesias se enseña, o no es milagros, sino es hablar con denuedo la palabra de Dios. La palabra de denuedo es hablar con valor, con confianza. Entonces, tú eso es lo que tienes que anhelar y pedir: Señor, lléname de tu espíritu. ¿Para qué? Para hablar con denuedo tu palabra. Para ir a mi trabajo, con mis hijos, en mi escuela, en toda mi agenda durante la semana. Señor, para hablar con valentía la palabra de Dios. La Biblia dice que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. Hablando de eso, de que los siervos y los cristianos tenemos que ir al mundo a compartir el Evangelio, sino Dios nos ha dado un espíritu de poder. ¿Poder para qué? Para poder compartir el Evangelio. De amor. ¿Amor por quién? Por los perdidos. Y de dominio propio, que es mente sana, poder que tus temores no te aprendan, sino que tú puedas decir: ¿sabes qué? Yo sin temor voy a predicar o compartir el Evangelio. Entonces, fíjate cómo era la iglesia del primer siglo. Oran, todos son llenos del Espíritu y empiezan a hablar la palabra de Dios con confianza, con valor, y este es uno de los efectos del Espíritu Santo. Versículo 32. Y la multitud, posiblemente ya aquí 10.000, de los que habían creído, era de un corazón y un alma. Es decir, estaban todos en sintonía, como una sinfonía, como una canción. Cuando tú estás escuchando una sinfonía y una melodía, es muy hermoso porque es puro el sonido y no hay nadie que está fuera de acorde, sino dice que todos en la iglesia tenían un mismo acorde, una misma sinfonía, un corazón, un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que todas las cosas tenían en común. Entonces, en la iglesia primitiva, algunos dirían: ok, bueno, pues esto es comunismo. Todos tenían todo en común, pero si leemos con cuidado, dice que ninguno decía ser suyo propio. Sí tenían propiedades, sí tenían sus pertenencias, tenían sus casas, sus terrenos, su propia despensa o comida, pero tenían todas las cosas en común. La palabra ahí común es koinos, que viene la palabra koinonía, ¿la has escuchado? Que es compañerismo o comunión, y es muy diferente a la palabra que tú y yo conocemos hoy como comunismo. Te voy a decir cuál sería la diferencia. Koinonía es algo que se da por estar llenos del Espíritu. Al ser una iglesia llenos del Espíritu, nosotros decimos: mi casa es tu casa. Y el comunismo no es por ser llenos del Espíritu, sino es el gobierno o alguien más que tiene más poder que tú, te dice: tu casa es mi casa. Y esa es una gran diferencia. En la iglesia primitiva se estaba dando de manera espontánea, de manera natural, por ser llenos del Espíritu Santo, y uno de los frutos del Espíritu es bondad, es compartir lo que tienes. Alguna vez estaba platicando con una persona en la iglesia y me decía, Talí, es que estoy muy preocupado porque tengo problemas económicos muy, muy grandes y tengo muchas necesidades. Y le dije, bueno, pues aquí estamos la iglesia para amarte y apoyarte en este proceso. Y todos hemos pasado por algún proceso de dificultad económica. Y le dije, mira, en Semilla somos más de 800. El año tiene 360 días. Tú podrías ir a comer a cada una de nuestras casas un día y no repetir nunca. Así es que tranquilo, vamos a orar y deja que Dios haga lo suyo. Y esta es una marca de una iglesia del Señor, que tenemos tanto amor por los demás, que si vemos a un hermano que viene a la iglesia y que está tan necesitado, por lo menos no va a necesitar alimento, porque tú lo puedes invitar a tu casa y tú le puedes ayudar. Es koinonía versus comunismo. Mi casa es tu casa. Tú puedes ir a comer a mi casa y puede ser un buen momento para que también no solamente ayudes a alguien con sus necesidades, sino puedas invitarlo y tener compañerismo y orar por esa persona y que conozca a tu familia. Y eso es lo que estaba pasando en la iglesia, al ser llenos del Espíritu. Versículo 33. Dice, y con gran poder los apóstoles les daban testimonio de la resurrección del Señor. La palabra gran ahí, que la vamos a estar repitiendo durante este estudio, es megas. Puedes poner en tu Biblia ahí con mega poder. Entonces, en la iglesia primitiva llena del Espíritu Santo, había testimonio todos los días de la resurrección de Jesús. Había el testimonio todos los días de que Jesús estaba vivo. Y esto es lo que vemos en Semilla cada semana. Testimonio tras testimonio tras testimonio de que Jesús vive y que Jesús transforma nuestras vidas, transforma nuestro corazón, y que antes éramos así, pero ahora somos así y Él nos está transformando, y antes simplemente queríamos que alguien nos diera y ahora damos, porque tenemos un Dios que da, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces había mega poder en la iglesia, había mega testimonios de que Jesús estaba vivo. Y dice que había abundante gracia que era sobre todos ellos. Entonces había mega poder y la palabra abundante es mega también. Entonces había mega poder y había mega gracia. Ahora, ¿cómo viene la gracia? Fíjate lo que dice, sobre ellos. Bueno, la gracia viene sobre ti cuando cae ese mega peso y te das cuenta de tu mega pecado, y cae sobre ti eso, y te quiebra y te quebranta. Y de pronto, al darte cuenta de eso y abrir tus ojos de tu realidad, te das cuenta que Dios nos mega ama, y nos mega perdona, y eso nos mega quiebra y nos mega quebranta. Y cae toda esa gracia sobre nosotros. Mega poder, mega gracia. ¿Lo has vivido? ¿Te das cuenta de tu circunstancia? ¿Te das cuenta lo gran pecador que eres? ¿Lo lejos que ha estado del Señor y de pronto llega el Señor y cae sobre ti su amor abundante? La Biblia dice que ese amor y esa mega gracia viene de Jesús. Juan capítulo 1 dice que de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia, mega gracia sobre nosotros. Y de pronto Dios, a través de estar leyendo y estudiando la palabra, y alguien te comparte, cae un tsunami de amor sobre ti que no lo puedes detener. Y Dios te empieza a decir, te amo, quiero tener una relación personal contigo, quiero llenarte de mí, quiero mega perdonarte, quiero derramar tu gracia sobre mí. Y esto es lo que estaba pasando en esta iglesia. Y es lo que hemos visto en Semilla en los últimos años. Mega poder, mega testimonio de que Jesús está obrando entre nosotros y mega gracia. Versículo 34. Así que no había entre ellos ninguno necesitado. El problema es que nuestra definición de necesito algo es muy diferente al de la Biblia. Tú puedes decir, oye, no, es que yo necesito un Ferrari, pero la Biblia no está diciendo eso. Tú puedes decir, es que yo necesito, soy soltero y necesito un esposo, pero la Biblia no enseña eso. Y habla de este amor espontáneo que surgía de estar llenos del Espíritu, de tener mega testimonio de que Jesús vivía y de tener mega gracia. Entonces, el resultado es que no había entre ellos ninguno necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas o terrenos o bienes raíces o un negocio, las vendían y traían el precio de lo que vendían, espontáneo. Y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. Versículo 36. La Biblia nos enseña con ejemplos, ilustraciones. Hoy las grandes universidades ya no están diciendo, es que los alumnos tienen que aprender a base de memorización, sino están diciendo, no, 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 hemos descubierto algo a través de la investigación. Los humanos aprenden a través de casos y de ejemplos. Y digo, sí, Jesús se enseñó así y Dios está enseñando desde el Antiguo Testamento así, a través, no, no me gustaría decirle casos, sino historias. ¿Para qué? Para que tú vayamos a estas historias y casos reales y aprendamos de ellos. ¿A qué? ¿A qué no se debe de hacer? ¿Y cómo sí se debe hacer y cómo se debe de caminar? Y la Biblia pone un ejemplo de lo que estaba pasando, de un hombre lleno del Espíritu, de un hombre lleno de fe, de un hombre que había caído el poder del testimonio de que Jesús vivía y que había venido sobre él la gracia. Y este hombre se llama José. Entonces es como el primer testimonio de lo que estaba pasando en la iglesia. De pronto nosotros ponemos testimonios en el Facebook, ¿no? Decimos, ve lo que ha hecho Dios con esta persona, con esta familia, y Dios registra esta hermosa historia de José, una persona común y corriente que llega a la iglesia, escucha el Evangelio y empieza a pasar esto con él. Versículo 36. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Vende una casa, José, dice, es que yo quiero dar, nace de él de manera espontánea, quiero cooperar con mis hermanos, quiero. Se ve que hay muchas necesidades. ¿Por qué? Porque la iglesia primitiva se juntaba en Jerusalén y era de todos los que habían venido de diferentes regiones, como de Chipre. Y entonces no tenían casas, no tenían comida, no tenían su patrimonio ahí, pero no se querían perder lo que estaba pasando. No se querían perder el poder de Dios manifestado en el testimonio de que Jesús vivía, no nada más en sus vidas, sino con sus hermanos. No se querían perder las predicaciones, no se querían perder que la gracia viniera sobre ellos. Y entonces se juntaba mucha gente y había muchas necesidades, y él, José, decide ir a vender una heredad y traer el precio de lo que la vendió a los pies de los apóstoles para cubrir algunas de estas necesidades. Y entonces Pedro y los apóstoles dicen, ¿sabes qué? Ya no te vas a llamar José, te vas a llamar Bernabé, porque eres hijo de consolación. Y a veces lo que... Si Dios te ha bendecido, a veces tus recursos sirven para eso, para consolar a alguien más. ¿Sabes que yo sé que estás pasando por esta situación tan difícil? Mira, te puedo dar esto. Y ayudar a alguien más en la iglesia puede consolarle, porque podemos muchas veces hablar mucho y eso en una persona que tiene una circunstancia tan difícil, pues sí le puede ayudar y puedes orar por él, pero a veces ese amor tiene que ser mostrado con hechos. Y José es lo que hace en su vida, al ser lleno del Espíritu y lleno del poder de Dios. Y dice que tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Al ser lleno del Espíritu Santo, y puedes anotarlo ahí en tu Biblia, Hechos 11, 24, dice que José o Bernabé era bueno, o sea, era piadoso, era lleno del Espíritu Santo y lleno de fe. José, ¿cómo dio esto? ¿Cómo dio esta ofrenda a los pies de los apóstoles? O diezmo, ofrenda, o como le quieras llamar. La dio, número uno, con fe. Y eso es muy importante cuando damos en la iglesia. Damos con fe, ¿para qué? Para agradar a Dios. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y número dos, lo da lleno del Espíritu Santo, no buscando lo suyo propio. Cuando eres lleno de Dios, no estás buscando lo tuyo propio, sino estás buscando el bienestar de los demás o quieres consolar a los demás. Y esto es lo que hace José, él dio para esto. No buscaba reconocimiento para él mismo, buscaba ser un siervo o un levita, como dice ahí la palabra. Levita es eso, servidor. José estaba buscando ser más como Jesús al hacer esto. La Biblia dice que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Eso es a lo que vino Jesús, vino a dar. No vino a quitar, sino vino a dar. Y José dice, ¿sabes qué? Jesús es mi Salvador, yo lo voy a seguir y yo voy a dar mi vida para servir también. Esa es otra señal de que eres lleno del Espíritu Santo. Ya no vivo para mí, sino vivo para Él, y vivo ahora para servir y amar a los demás. Y entonces estás cumpliendo los dos y más grandes mandamientos: amarás a Dios con todo tu corazón y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces tenemos este ejemplo de José, lleno del Espíritu Santo, lleno de fe, no buscaba lo suyo, buscaba agradar a Dios. Y mira versículo 1 del capítulo 5, dice, pero. En una iglesia con un mega testimonio de que Jesús vive, en una iglesia donde hay mega gracia y cae sobre nosotros, como hoy en Semilla de Mostaza, Cuernavaca, hay un mega pero. Y Dios inserta esta historia para hacer un mega punto. Para que nos las llevemos tú y yo y en nuestros corazones estemos meditando en ella. Y no cometamos el mismo error. Mega testimonio, mega poder de que Jesús vive, mega gracia, un mega pero, versículo 1. Pero cierto hombre, te das cuenta, ya es cierto hombre, ya no es Bernabé, hijo de consolación. Ahora es muy importante notar esto, que para alguien que le pongan un apodo, hijo de consolación, tiene que ser lleno del consolador. ¿Te das cuenta? Otra vez, lleno del Espíritu. En el Nuevo Testamento les ponían apodos de acuerdo a sus atributos. Si hoy en la iglesia te pusiéramos un apodo, ¿cuál sería? Te lo dejo de tarea. No tienes que decir en voz alta, no es un llamado. Dice, pero cierto hombre, llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad. Entonces seguramente ellos estaban en esta reunión y ven a Bernabé o a José llegar y trae, o sea, ahí no había transferencias, no había cheques, sino traía el costal de dinero y ¡pum! Lo pone a los pies de los apóstoles ven la intención de José, lo conocen, dicen, ¿sabes qué? Este es un varón que está dando con fe, es lleno del Espíritu, está dando su vida para servir a los demás, y seguramente Pedro le dice, José, ya no eres José, ahora eres hijo de consolación, ahora eres Bernabé. Y ¿sabes qué? Te queremos invitar al ministerio, y después en el libro de Hechos es el que empieza a trabajar con Pablo, este mismo Bernabé. Entonces ven que es algo muy hermoso, y de pronto Dios usa así ejemplos en la iglesia de gente que es muy piadosa, ¿para qué? Para que sea ejemplo para nosotros y sigamos sus huellas, porque Él está siguiendo a Jesús. Y entonces Ananías y Zafira ven este evento en la iglesia y vieron, oye, fíjate cómo le cambiaron el nombre a José, ahora es Bernabé, y ve, todo el mundo está hablando de él, y qué increíble, y viste el reconocimiento que le dieron, y ahora ya es casi mejor amigo de Pedro, y qué es lo que empieza a pasar con ellos, ellos empiezan a desear esto. Empiezan a hacer una idea en el corazón de Ananías y Zafira, y todo esto, y todo lo que vamos a leer, y este pecado empieza en el corazón de ellos. La Biblia en Santiago capítulo 1 dice que el pecado es concebido en tu corazón. Y después de que pasa tiempo, da a luz. Todo empieza en el corazón y empezó en el corazón de Ananías y Zafira. Y ellos tuvieron todo un largo tiempo para poder arrepentirse de su pecado. ¿Por qué? Porque vender una casa o un terreno no es de un día para otro, ¿te das cuenta? ¿Qué tienes que hacer? Bueno, ellos tuvieron que ir a poner un anuncio en compro y vendo, tuvieron que subirlo en internet, tuvieron que ir con la de bienes raíces y decirle, oye, puedes ir a tomar fotos de nuestra propiedad, la queremos vender, queremos dar todo a la iglesia. Y tiene que venir un comprador y el comprador tiene que hacer un contrato de compraventa y después del contrato de compraventa tienen que ir ante el notario. Y, o sea, pasó todo un tiempo, pero eso estaba en su corazón durante todo este tiempo. Hasta que de pronto dio luz a su pecado y dice la Biblia que cuando da luz a tu pecado y es consumado, viene la muerte. Por eso estudiar la palabra. Porque si tú reconoces que hay este pecado en tu corazón, como yo lo reconocí esta semana, dices, ¿sabes qué? No. Señor, te ruego que cambies mi corazón. Yo no quiero esto, límpiame. La Biblia dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Pero Ananías y Zafira tuvieron todo este tiempo y todo este tiempo estuvieron planeando esto en su corazón. Y mira lo que pasa, versículo 2. Y sustrajo del precio. La palabra sustraer es desfalcar o defraudar. Entonces venden después de este tiempo la heredad, llevan todo el dinero a su casa y siguen con el plan entre ellos dos. Y dicen, ok, vamos a llevar esto a los pies de los apóstoles, pero vamos a tomar X cantidad. Vamos a defraudar. Vamos a decir una mentira. Vamos a desfalcar. Y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer. Durante todo este tiempo están ellos dos platicando y platicando y platicando y planeando y trayendo solo una parte. Y la puso a los pies de los apóstoles. Entonces, hacen este plan. Se viste el día domingo de la iglesia. Ananías se pone su mejor ropa y dice, órale, ya, hoy es el día, vamos a llevar este dinero a la iglesia, está increíble. Zafira también se empieza a preparar y se empieza a poner sus mejores vestidos. Y entonces llegan a la iglesia, están muy emocionados. Y mira versículo 3, y dijo Pedro, Ananías, qué increíble lo que estás haciendo. Gracias por toda esta lana que estás trayendo. ¿Sabes que te vamos a sentar junto a Bernabé? Tu dinero sirve muchísimo a la iglesia para las necesidades y te vamos a poner un nuevo nombre y va a estar increíble, Ananías. Y ahora te vas a llevar con los meros, meros de la iglesia. Pero Pedro no dice eso. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué? Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeres del precio de la heredad? Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón de mentira? ¿Por qué llenó Satanás tu corazón de hipocresía para que mintieses al Espíritu Santo? Y este es uno de los versículos que más luz arrojan, que el Espíritu Santo no es una fuerza, que el Espíritu Santo no es un vapor, que el Espíritu Santo no es morado y está volando por ahí, sino que el Espíritu Santo es una mentira, es una persona. Porque al Espíritu Santo se le puede mentir. A una fuerza, a un vapor, no le puedes decir una mentira, solamente una persona. Dice Ananías, ¿por qué? ¿Por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? Y mira cómo no dice, ¿por qué entró Satanás a tu corazón? No. Yo creo que Ananías era un creyente. Satanás te puede influenciar. Y tú te puedes creer esa mentira y dejar que él llene tu corazón. Pero mira qué diferencia. Bernabé o José estaba lleno del Espíritu Santo y de verdad. Y Ananías se llenó de mentira e hipocresía, no del Espíritu Santo. Versículo 4, le dice Pedro, reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti, Ananías? O sea, era tu propiedad, no es comunismo, la iglesia no era una regla que tenías que vender todo y traerlo a los pies, o sea, si tú te quedabas con tu terreno, era tuyo. Y vendida no estaba en tu poder, o sea, si tú la querías vender y llevar todo tu dinero a tu casa y gastarlo, lo podías hacer. Nadie te estaba diciendo que tenías que traer todo tu dinero a la iglesia. Y cuidado con una iglesia donde te dicen tienes que traer todo tu dinero. No estaba en tu poder Y mira lo que dice otra vez, ¿por qué? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? Entonces mira, Satanás puede influenciarte, pero tú decides pecar. Tú decides llenar tu corazón de mentira, tú decides que eso se conciba, ese plan en tu corazón, tú dejas pasar el tiempo y entre que tú decides que se conciba el pecado en tu corazón, simplemente tienes que dejar tiempo para que pase. Adulterio, así es lo mismo, empieza en tu corazón. Fornicación empieza en tu corazón. Hipocresía empieza en tu corazón. Mentira empieza en tu corazón. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Ananías dijo, bueno, pues es una pequeña mentira. Es Pedro. O sea, ¿qué? Pedro alguna vez se dejó influenciar por Satanás y Jesús le dijo, fuera de mí, Satanás. Pero él estaba muy equivocado porque él no se estaba dando cuenta, Ananías, que a la hora de tratar con los apóstoles, no estaba tratando con hombres, estaba tratando realmente con Dios, el Dios de la iglesia. No has mentido a los hombres, sino a Dios. Gálatas 6, versículos 7 y 8 dice, no te dejes engañar, Dios no puede ser burlado. Tú puedes burlar a tu esposa, a tus hijos, tú puedes engañarlos, tú puedes engañar a tu jefe del trabajo y puedes estarle robando, tú puedes engañar a los pastores de la iglesia que estás viviendo una vida piadosa, pero realmente estás todo el tiempo practicando el pecado. Puedes, hijo, burlarte de tus papás y engañarlos a ellos, pero Dios no puede ser burlado. A Dios no lo puedes engañar. Ante Dios somos como un Tupperware de vidrio que Él ve todo. No lo podemos engañar. Primera Samuel 16:7 dice que Dios no mira lo que mira el hombre, sino el hombre mira lo que está delante de él. Y tú puedes venir aquí y te podemos ver, pero no podemos ver si realmente eres hipócrita o no, o estás mintiendo o no, o si tu vida es congruente a lo que has estado escuchando y te hemos estado enseñando. A menos que te pusieras una máscara de plástico y dijéramos, ¡ah, ese no eres tú! A la iglesia la puedes engañar, pero no a Dios. Dice que Dios ve el corazón. Dios sabe lo que hay en tu corazón. El pecado de Ananías no fue no dar todo a la iglesia o haberse quedado con parte del dinero. El pecado de Ananías fue hacer creer a la iglesia que estaba dando todo. ¿Te das cuenta que no se trata del dinero? Pero Dios pone un ejemplo del dinero porque es donde todos de pronto chafiamos. A la iglesia no le interesa tu dinero. La iglesia no te puede ir a tu casa a decir, ok, tu casa es mi casa, no es comunismo. A la iglesia le interesa tu santidad, que estés caminando en rectitud, que estés aprendiendo los preceptos y que Dios los grabe en tu corazón y que puedas entonces al ser lleno de su espíritu poder obedecer. Cuando pasamos los botes domingo tras domingo, no buscamos dádivas, dice Filipenses, buscamos un fruto. La iglesia no es Teletón. Dios no necesita tu dinero, pero es una oportunidad cuando pasamos los botes de decir, ¿sabes qué, Señor? Mi corazón es tuyo, mi dinero es tuyo. Soy lleno del Espíritu, soy lleno de fe. Todo lo que me han enseñado tiene lógica, lo creo y aquí está, Señor. Un poco de lo que he separado, de lo que tú me has prosperado. Eso es lo que busca la iglesia de ti. No dádivas, sino fruto. A Dios le interesa no tu cartera, tu corazón. La Biblia dice, hijo mío, dame todo tu corazón. Pero es lógico, cuando le das todo a Dios, también va parte de tu cartera. Versículo 5. Al oír estas Ananías estas palabras, se puso a discutir y le dijo a Pedro: Órale, qué chismosa es la de bienes raíces. O sea, ¿quién te dijo? Pero no dijo eso Ananías. Ananías no tuvo nada que decir porque se dio cuenta que no estaba ante un hombre, no estaba ante Pedro, sino realmente estaba ante Dios. Y estaba mintiendo al Espíritu Santo. Y al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y ahí se formó el club de Ananías. Y sigue hasta hoy. ¿Y sabes qué? Si vamos a nuestro corazón, tú y yo alguna vez hemos sido miembros de este club. Pero Dios está poniendo un mega punto para que si tú hoy sigues siendo miembro de este club, diga, ¿sabes qué? Esto no le agrada a Dios, esto no debe de ser así y me tengo que arrepentir. Y Señor, necesitas cambiar mi corazón. Porque al oír a Ananías estas palabras, cayó y expiró. O sea, dio su último aliento. Y vino un gran temor. La palabra gran, ¿qué crees que es? Mega. Y vino un mega temor sobre todos los que oyeron. ¿Estás oyendo? ¿Te das cuenta qué importante es que vayamos a la palabra y escuchemos? Versículo 6. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. Y tú hoy como adulto o como anciano, tú eres un mega ejemplo de los jóvenes y de las próximas generaciones. La pregunta no es si eres mega ejemplo, sino qué tipo de ejemplo eres. ¿Eres Bernabé o eres Ananías? Dios está haciendo un punto aquí y está haciendo un monumento a no ser hipócritas, sino a ser auténticos como iglesia. Y levantándose los jóvenes, o sea, por ejemplo aquí los de Revolución, que nos reunimos los sábados, o sea, vendrían o los jóvenes de Club Semilla, los más chiquitos, y tendrían que ver el punto y el ejemplo que Dios estaba haciendo. Y en sus corazones Dios estaba grabando: jóvenes, próxima generación, no sean hipócritas, sean como Bernabé, sean llenos del Espíritu y sean llenos de fe. Los nombramientos en la iglesia, los dones del Espíritu, los ministerios no están a la venta, no tienen precio, son por gracia y es un regalo de Dios, no se pueden comprar. Ni siquiera ser miembros de la iglesia se puede comprar, porque ya se pagó un precio en la cruz. Jesús ya pagó todo. Y levantándose los jóvenes lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. Versículo 7. Pasando un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer. Y no sé si, hombre, te ha pasado que vas a un evento importante. Quedas a 1 hora con tu mujer. Ok, nos vamos a ir a tal hora porque yo quiero llegar temprano. Es un evento muy importante. Y llega la hora y a tu esposa le faltan 3 horas. Y creo que lo que estaba pasando aquí, llega el día para entregar el dinero. Ananías está con mucha hambre de qué, de reconocimiento, de que le den la mano a los apóstoles, de que le den su lugar al lado de Bernabé. Y Ananías se mete a bañar rápido, se despierta temprano, se pone su mejor ropa y dice: ok, ya, hoy es el día. Hoy me van a cambiar el nombre. Pero mira, yo creo que Ananías y Zafira no estaban buscando que les cambiaran el nombre. Porque ¿sabes qué quiere decir Ananías? Quiere decir: Dios tiene gracia. Y yo creo que Dios sacó a la luz el pecado de Ananías y Zafira porque Dios tenía gracia. Y a veces en tu vida y en mi vida, Dios va a sacar a la luz nuestro pecado porque Él tiene gracia, porque no quiere que sigamos viviendo así. Si Ananías y Zafira seguían viviendo así, entregaban su regalo o su fruto a la iglesia, ellos pensaban que era una dádiva en un fruto, y seguían viviendo su vida así, igual hubiera sido toda una mentira, pero estaban yendo contra la sinfonía de la iglesia. No, ya no era un corazón Ya no era una mente, estaban metiendo ruido, estaban metiendo impureza, y Dios dijo, no puedo permitir esto. Y fue por amor y por gracia que Ananías cayó y expiró. Dios no quiso permitir que Ananías siguiera viviendo una vida así, desperdiciada. Y entonces esta mujer se va a Ananías y le dice, ¿sabes qué? Me voy a ir adelantando, apúrale, nos vemos ahí. Y se tarda 3 horas más. Y mira, acompañan por favor a Primera de Pedro, capítulo 3. Versículo 3. ¿Sabes lo que significa la palabra zafira? Hermosura. Zafira no necesitaba que le cambiaran el nombre, pero Zafira estaba tan preocupada por su hermosura externa y cómo la vieran, posiblemente que es por eso que se tardó 3 horas más. Versículo, 1 Pedro capítulo 3, versículo 3 dice, mujeres, vuestro atavío no sea el externo. Zafira, ¿qué onda? De peinados ostentosos, de adornos de oro, de vestidos lujosos. O sea, yo me imagino a Zafira vistiéndose en su casa, tardándose 3 horas, poniéndose su mejor vestido, poniendo sus mejores joyitas, sus mejores aretes, haciéndose, no sé, las uñas de Yelish, las extensiones, los rayitos, alaciándose. No sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro, de vestidos lujosos, mira lo que dice el versículo 4, sino el interno. Sé una mujer llena del Espíritu Santo. Sé una mujer más preocupada por tu corazón que por tu físico, que por cómo te ven los demás, sino el interno, el del corazón, es lo más importante para Dios. Dios es lo que ve. Sino el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de gran estima delante de Dios. Ahora tú con tus uñas de Yelish, con tus extensiones, con tus rayitos, con tu alaciado, con tu ropa, puedes llamar la atención de un hombre, pero seguramente será un hombre carnal y nada más estás atrayendo sus ojos. Pero si tu mujer hoy eres soltera y quieres atraer un hombre conforme al corazón de Dios, tienes que preocuparte más por tu corazón que por lo externo. Porque sabes que un corazón, como dice aquí, un corazón tierno y un corazón tranquilo o un corazón recatado, no solamente es de gran estima delante de Dios, sino es de gran estima para un hombre piadoso. Un hombre que ame a Dios. Lo más sexy para un hombre en la iglesia, que sea lleno del Espíritu Santo, es una mujer que lea su Biblia, que ore, que ame a Dios, que sirva en la iglesia, que eduque a sus hijos en el temor de Dios. Eso dice aquí que no se marchita. Todo lo demás pasará. Tu piel se va a arrugar, esos vestidos se van a acabar. Entonces, mujeres, ahí está la tarea. Vamos a regresar a Hechos capítulo 5. Invierte tiempo en tu corazón. ¿Imaginas que esas 3 horas Zafira hubiera estado orando y buscando al Señor? Otra historia hubiera sido para Zafira en su vida. Porque Dios todavía hasta el último momento le estaba dando tiempo para arrepentirse. Mira lo que pasa. Versículo 7. Pasando como un lapso de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Yo creo que llegaba ella y venía ensimismada, diciendo, ok, ahorita que entre a la iglesia por la rampa me van a aplaudir todos. Va a estar mi esposo sentado al lado de Bernabé. Me van a cambiar el nombre. Versículo 8. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Me imagino el costal de dinero ahí. Pedro ahí se acerca a Ananías y como, si tienes hijos te ha pasado. ya sabes la verdad, pero le dices, ¿hiciste esto? Una oportunidad más. Piénsalo bien antes de responderme. ¿Hiciste esto? ¿Por qué? Porque tiene consecuencias la hipocresía y tiene consecuencias la mentira. Y Dios le estaba dando una oportunidad más a Zafira para arrepentirse. Dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo, sí. Y todavía dijo, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué? ¿Qué necesidad hay de ser hipócrita y mentirle a Dios y burlarse de Él si en la iglesia ya has recibido el poder del testimonio que Jesús vive? Si en la iglesia ya has recibido sobre ti la mega gracia, no hay necesidad. ¿Por qué buscar reconocimiento de los hombres si Dios ya te aceptó? Si Dios ya te amó, ya te limpió. Y ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué conviniste en tentar al Espíritu del Señor? ¿Por qué te pusiste de acuerdo en eso? ¿Y sabes qué, mujer? Ponte de acuerdo con tu esposo para orar, para servir en la iglesia, para cómo educar a tus hijos en el temor de Jehová, para tener un tiempo de familia, para tener un devocional. Pero nunca te pongas de acuerdo con tu esposo para pecar. La sumisión bíblica excluye eso. Mujer, tu esposo no te puede hacer pecar. ¿Escuchaste, hombre? No puedes hacer pecar a tu esposa. Primero es hija de Dios y después tu esposa. Versículo 10. Al instante ella cayó. Entonces, ¿te imaginas? Si esto seguía así, tendrían que hacer todo un ministerio nuevo en la iglesia de ministerio de entierros. Y hoy en las iglesias tienes este ministerio de sabaneras. ¿Lo has escuchado? El predicador hace un llamado, pasan al frente. Viene el poder del Espíritu, agarran su saco, hacen esto, se caen para atrás y las sabaneras ponen la sábana en la falda de las mujeres para que no se... ¡Qué ridículo! ¿Te das cuenta qué diferente es la Biblia de lo que falsas doctrinas están enseñando allá afuera? No busques una experiencia, busca a Dios. Es muy atractivo eso. Pero que el poder no esté en eso, sino el poder esté en tu corazón, que Dios lo está transformando y que Jesús vive. Una vida transformada, una vida en rectitud. Y al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, o sea, venían 3 horas de haber enterrado a Ananías, regresan los jóvenes de revolución, vienen cansados del entierro, de envolverlo, de cargarlo. Y entonces entran los jóvenes y la hallaron muerta. O sea, jóvenes, si una vez no fue suficiente, ok, ahí está el ejemplo. No hipocresía. No puedes burlar a Dios. No puedes mentirle al Espíritu Santo. Jóvenes, que les quede claro esto, está diciendo Dios. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Versículo 11. Y vino un gran temor o un mega temor sobre toda la iglesia. ¿Sabías que en la Biblia, en el original, es la primera vez que es eclesia y es iglesia aquí? Porque una iglesia del Señor, la verdadera iglesia, hay mega testimonio que Jesús vive, hay mega gracia sobre nosotros y hay mega temor. Antes de eso no era la iglesia, la eclesia. Y vino mega temor sobre toda la iglesia. Y sobre todo los que oyeron estas cosas, no nada más en la iglesia, sino fuera de la iglesia. O sea, todo el mundo empezó a hablar de esto. Yo no sé, pero yo creo que yo hubiera puesto un letrero adentro, afuera antes de las reuniones. O sea, peligro. No hipócritas. la mega iglesia, no por tamaño, sino una mega iglesia porque tenemos un mega salvador, tiene que incluir un mega testimonio de que Jesús vive en nuestras vidas, mega gracia, que es lo que predicamos cada fin de semana, y tiene que haber un mega temor a ser hipócrita, un mega temor de Dios. Y entonces ya no se volvía tan atractivo ir a la iglesia. Y a veces nuestras iglesias están llenas de hipócritas. Pero Dios está haciendo un mega punto hoy. Y Dios te está hablando a ti. Y te está diciendo, Dios no puede ser burlado. Esto es cosa seria. Venir a la iglesia no es un juego. Estás tratando con el Dios del universo y el Dios vivo. Versículo 12. Y por la mano de los apóstoles, los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Otra vez unánimes, ¿ves? Primero unánimes, una mente y un corazón, después entra ruido a la iglesia, acordes fuera de acorde, y después otra vez Dios hace algo y otra vez unánimes. Dios quiere que su iglesia sea pura. Estaba haciendo un mega punto aquí. Versículo 13. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos. O sea, los que no realmente querían tener un compromiso con el Señor y con el Evangelio y ser llenos del Espíritu, decían, no. Luego. O sea, de los demás del mundo, ninguno se atrevía a juntarse con ellos. Era peligroso estar en la iglesia. En la iglesia tiene que haber una separación entre nosotros y los que no siguen a Jesús. Tú no puedes venir el domingo y aparentar ser algo y entre semana ser otra persona. Eso es esto, eso fue el pecado de Ananías y Zafira. No se puede, no puedes jugar con Dios, no puedes tentar a Dios. Y Dios te está poniendo un megapunto hoy. De los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, pero mira esto, mas el pueblo los alababa grandemente. Es como si en Cuernavaca dijeran, ¿sabes qué? En Semilla hay un mega testimonio que Jesús vive. Es increíble lo que hacen las vidas de cada uno de los de Semilla de Mostaza. Y hay mega gracia. Todos los domingos estamos predicando la gracia y el amor de Dios y que Jesús murió en una cruz para perdonar nuestros pecados y que no solamente murió, sino al tercer día resucitó y hoy vive. Pero ¿sabes qué? También son la mega neta. Porque temen a Dios. Porque no son hipócritas. Son la mega neta. ¿Sabes qué? A mí me gustaría que así dijeran de nuestra iglesia. Y el pueblo los alababa grandemente. Los que no eran cristianos. A veces dicen de los cristianos, ¿no? Ay, no, esos cristianos. ¿Qué onda, eh? Son unos hipócritas. Y sí, desde la iglesia primitiva había esto, pero eso no quiere decir que Dios sea un hipócrita, ¿verdad? Versículo 14. Y los que creían en el Señor aumentaba más. Entonces fíjate lo que hace Dios. Hechos capítulo 2, ¿no? Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en las oraciones, en la partición del pan. Y el Señor aumentaba cada día los que debían de ser salvos. Todavía no dice la palabra iglesia. Entonces el Señor a través de la predicación está sumando a la iglesia. En Hechos capítulo 5 está restando a la iglesia. Pero después en Hechos capítulo 5, versículo 14, está multiplicando a la iglesia. El ser una iglesia pura y auténtica hace que más creyentes vengan al Señor. Porque nuestra hipocresía estorba para una mega salvación. Y los que creían en el Señor aumentaba más. Y gran número así de hombres como de mujeres. Aumentaba, restaba, multiplicaba. Y creo que hoy es un buen momento de que tú te unas a esta mega iglesia. No a Semilla, a la mega iglesia del Señor. Y que hoy puedas recibir mega salvación de Él y mega perdón de pecados y su mega gracia caiga sobre ti. Y que esa gracia venga acompañada con ese mega temor de Dios. Decir, Señor, yo quiero caminar en rectitud. Yo quiero tener un mega salvador. Porque soy un mega pecador. Si tú eres un mega pecador y has venido hoy, estás en el lugar correcto. Porque aquí se predica un mega salvador que murió en una cruz en tu lugar, por tus pecados, para Él tomar eso que era tuyo y darte su gracia y justificarte y decirte, eres libre. Y puedes ser tú ahora. Ya no tienes que ser otra cosa, ya no tienes que ponerte una máscara, y tú puedes hoy unirte a estos que creen en el Señor Jesucristo. Imagínate que hoy al final de la reunión, en vez de alabanza, cayeran todos los hipócritas y fuera su último respiro. Cayeran todos los que llevan una doble vida, que no temen a Dios, que simplemente vienen a la iglesia para recibir su mega gracia y su mega poder, pero ¡ey, ey, ey! No mega temor. Si ese es tu caso, hoy te quiere perdonar Dios. Y hoy quiere decir, ¿sabes qué? Sé libre de no ser tú, de no ser auténtico. A mí no me puedes burlar, a mí no me puedes mentir. Te amo. Ven y recibe mi perdón. A Dios le interesa todo tu corazón, no un corazón dividido. Y Jesús no fue a la cruz para que tú recibas su gracia y su perdón y sigas siendo un hipócrita. Iglesia, sé Bernabé. No seas Ananías. Mujer, no seas Zafira. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra y te damos gracias por el mega punto que tú hiciste hoy en nuestra iglesia. Y te pedimos, Padre, que nos ayudes, que hoy examines nuestro corazón. Señor, tú sabes todo y lo ponemos delante de ti. No puedes ser burlado, no te podemos mentir, Señor. Así es que lávanos y purifícanos y perdónanos, Señor. Y queremos ser parte de tu mega iglesia y recibir tu mega gracia, pero también tener un mega temor y reverencia a ti. Entonces, Señor, yo te pido por cada uno de mis hermanos hoy que han encontrado ser un Ananías y un Zafira en su corazón. Que el día de hoy ellos, Señor, puedan confesar su pecado y pedirte perdón. Y tú puedas, Señor, siendo fiel, perdonarlos, quitar eso de su corazón y limpiarlos, Señor, para que puedan caminar en comunión contigo. Y te lo pedimos como tu iglesia, en el nombre de Jesús. Amén. Nos vamos a poner de pie y vamos a alabar al Señor.